Estás escuchando Así las Cosas.
La competencia constitucional y legal para la organización de las elecciones, la manera como se vota y cómo se va conformando todo el proceso electoral es del INE. El instituto determinará, en su caso, si vamos hacia el voto electrónico. Ellos tienen, obviamente, la atribución de organizar las elecciones, son los competentes para todo lo que es el proceso electoral.
Así las cosas.
8:15, pues sí, enfrente de nosotros a unas cuantas semanas está el proceso electoral más grande de la historia de este país, las elecciones del 2021, y hay varios retos. Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe en la línea Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Al contrario, mi querido Javier, Gaby, un gusto estar con ustedes como siempre. Y efectivamente, a 115 días de la jornada electoral más grande de nuestra historia, Javier.
¿Qué falta, Lorenzo Córdoba?
Días. Buenos días. 115 bueno, días.
Sí, 115 días. Bueno, ya no es nada. ¿Qué falta, Lorenzo Córdoba, para... ¿qué falta ajustar para esta elección, la más grande de la historia? ¿Qué le falta al INE?
Bueno, estamos... ya pasamos el medio camino, digamos, desde que arrancó el proceso electoral a principios de septiembre pasado. Y viene la etapa más intensa de la preparación de una elección, que comenzará, por cierto, el viernes próximo con el despliegue territorial de casi 49,000 funcionarias y funcionarios, los llamados capacitadores electorales y sus supervisores, que notificarán a los 12.2 millones de ciudadanas y ciudadanos que el sábado pasado fueron sorteados de entre la lista nominal. Estamos hablando del 13% del total de la lista nominal, que asciende más o menos un poquito menos de 93 millones. Todavía hoy, como saben, se puede inscribir nuevas y nuevos ciudadanos al padrón electoral, y por lo tanto hoy, a partir de hoy, tendremos una cifra más precisa de cuántos podremos votar. Pero bueno, les decía, el viernes empieza ese trabajo de campo en donde se visitarán estos domicilios con todas las medidas sanitarias, que los protocolos que hemos venido construyendo a partir de las mejores prácticas internacionales, que un grupo de expertos médicos de primerísimo nivel nos han venido ayudando a confeccionar, que han sido validados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y que apostará por primera vez al uso intensivo de tecnología. Nosotros esperamos que una gran parte de esos 12 millones, de más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos, puedan ser capacitados en las semanas que vienen, después de esta primera notificación, de manera virtual. Todos aquellos que así lo deseen y que tengan posibilidades tecnológicas de poder tomar estos cursos en línea para minimizar los contactos, pues podrán hacerlo. Más adelante se hará un segundo sorteo a partir de la letra de su apellido para ir definiendo quiénes van a ser las y los ciudadanos, ese 1,5 millones entre propietarios y suplentes que el día de elección recibirán y contarán los votos, y que constituye desde hace 30 años, vale la pena recordarlo porque a veces lo olvidamos, la principal garantía, la principal seguridad de que en las elecciones, en la recepción y el conteo de los votos, no va a haber manipulación de las cifras, es decir, de la voluntad ciudadana, no va a haber fraude. Pues en México se habla mucho del fraude y demás. Se nos olvida que la mejor garantía es que quien cuida, quien recibe, quien cuida y quien cuenta los votos son ciudadanos que hoy, a menos de 4 meses de la elección, todavía no sabemos quiénes son, sabemos de entre quiénes saldrán, pero pues esa es parte de las reglas que nos hemos dado, ¿no? Entonces, falta todo este tramo, la producción del papel para las boletas electorales ya comenzó, en breve talleres gráficos, taller gráfico ya está imprimiendo algunos de los documentos. Las boletas todavía no se pueden imprimir porque no sabemos quiénes serán todavía las candidatas y los candidatos, pero pues todo el aparato electoral está en marcha y funcionando puntualmente. Si algo sabemos hacer en México bien, y eso es producto no de los funcionarios del INE, no de las normas que nos hemos dado nada más, sino pues de una construcción colectiva, es hacer elecciones. Afortunadamente eso en el país funciona de manera impecable, al grado que somos una referencia a nivel mundial en la materia, ¿no?
Sí.
Sí, sin lugar a dudas, Lorenzo. Oye, y se ha armado algo de debate, sobre todo lo he visto por ahí en las voces de algunos legisladores, legisladoras incluso, sobre este tema de la urna electrónica, el uso de la urna electrónica. Por ahí incluso decían, ¿y quién le dio al INE para poder hacer eso? ¿Y esto qué tan seguro es o no seguro es? Y de verdad queríamos que lo explicaras al aire, sobre todo para pues dar la certeza que es necesaria para el proceso electoral. ¿Dónde se va a poder votar de manera electrónica? ¿Por qué? ¿Cómo se decidió esto, Lorenzo?
Gracias, Gaby. Creo que es bien importante porque en las redes, las redes sociales, que dicen sobre las que se discute tanto, ha habido una estridencia que verdaderamente sorprende. Me da la impresión que esto es producto en buena medida de la desinformación o pues de las ganas de distorsionar el sentido de la discusión. ¿Por qué digo esto, Gaby? Porque, digamos, con las cifras que hoy se consolidarán en esto que ya mencionaba, hoy es la última fecha para inscribirse en el padrón electoral, nuevas y nuevos ciudadanos, o bien para que aquellos que ya están inscritos puedan hacer cambios de domicilio, ¿no? Cambios en lo que llamamos la situación registral. Bueno, con las cifras que hoy se consoliden, vamos a poder determinar cuántas casillas vamos a instalar el 6 de junio próximo. Nosotros estimamos que van a ser un poquito más de 163,000 casillas en todo el país. Uh-huh. Bueno, retomando una serie de experiencias locales de algunas entidades federativas y de lo que hicimos el año pasado, ustedes recordarán que el 18 de octubre pasado realizamos las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Elecciones locales, sí, que se habían visto pospuestas, que no fue sencillo, tomamos la decisión de posponer porque se habrían realizado en el momento más álgido de la primera oleada del COVID-19 en el país, y que se llevaron a cabo. Bueno, en esas dos elecciones, el INE tomó la decisión de instalar y recibir el voto de algunas ciudadanas y ciudadanos 94 casillas entre los dos estados, ¿no? Tomamos la decisión que como una manera de ir avanzando, prácticamente, y tener elementos prácticos para poder continuar con la discusión, que es una discusión global sobre si el voto puede o no emitirse de manera electrónica, que en tiempos de pandemia es una alternativa fundamental, ¿no? Hay muchos países que están migrando hacia la votación electrónica, incluso por internet, para que la democracia pueda recrearse con el menor riesgo posible en términos de salud en los tiempos que corran. Bueno, instalamos 94 casillas. Eso lo conocieron todos los partidos, no lo impugnaron. En esas casillas no fue un ejercicio de prueba, fue un ejercicio legal y constitucional. Quienes votaron en esas casillas, su voto contó para tal efecto, ¿no? Y la verdad fueron muy buenos resultados porque la gente que votaba decía que era una experiencia, digámoslo así, muy positiva y que se sentía confiada en cómo se había realizado esa votación. Por eso decidimos continuar este ejercicio en las elecciones del 6 de junio próximo y aumentamos el número de casillas a 100. 50 se van a instalar en Coahuila, donde ya se practicó hace unos meses, y 50 más en Jalisco. ¿Por qué estos estados? Porque en cada uno de ambos se van a utilizar las urnas electrónicas que han fabricado los órganos locales de ambas entidades. Entonces, dado que ellos son los que hicieron estas urnas, decidimos que se utilizarían en esos dos estados. ¿Por qué solo 100, 50 y 50? Bueno, para evitar que si hay algún problema o, alguna reticencia, la impugnación de los votos emitidos en estas casillas pueda poner en riesgo las elecciones en su conjunto. Ustedes saben que si se anulan los votos de más de 20% de las casillas de una elección, esa elección puede anularse. Bueno, estas casillas están tan dispersas que permiten, uno, que la prueba se lleve a cabo, que no es una prueba, que este ejercicio se lleve a cabo de manera puntual, pero sin poner en riesgo las elecciones. Por eso me llama tanto la atención que parecería que en México hay quien ha llegado a decir irresponsablemente que se está fraguando un fraude electrónico, cuando estas casillas son más auditadas que las casillas ordinarias, por cierto. Los partidos políticos conocen los, el software que se les instala a estas casillas, conocen el funcionamiento, y siendo tan poquitas, seguramente será casillas en donde habrá una vigilancia particular por parte de los partidos políticos. Me importaba lo de las cifras, Gaby, Javier, para dar una dimensión real de dónde está colocada la discusión y de cómo es una discusión absolutamente evidente.
Pero viendo, Lorenzo, hacia adelante...
163 mil que vamos a instalar.
Pero sí, es que... 100 casillas. Indicando... A ver, hay que reiterarlo. 100 de... ¿Ciento cuántas otra vez? 100 de...
100 casillas electrónicas, 100 urnas electrónicas de 160, de más de 163 mil que vamos a instalar. Sí, de ese tamaño es la discusión.
A ver... Pero a ver, nosotros pensaríamos que no es ni siquiera de aplaudir, deberíamos de estar caminando hacia allá. Con este primer ejercicio, bueno, no es el primer ejercicio ni prueba, sino ya llevamos años en esto, Lorenzo, y se ha puesto sobre la mesa en diferentes ocasiones caminar hacia el voto electrónico. O sea, si ponemos 100 ahorita de 163 mil, evidentemente no se va a avanzar tampoco rumbo al 2024 una votación con casillas electrónicas. O sea, lo estamos tirando mucho más adelante.
Mira, te voy a decir un par de cosas, datos adicionales. Esto no se habla mucho. El fin de semana pasado, uno de los nuevos partidos políticos, Redes Sociales Progresistas, eligió a sus candidatos, así lo decidieron ellos, mediante votación abierta entre sus simpatizantes. Se firmó un convenio con el INE. ¿Saben qué mecanismo utilizaron? Urnas electrónicas que les prestó el INE, de las que, por cierto, estas no se van a utilizar en la elección del 6 de junio, pero pues hemos avanzado, como dices, Javier, desde hace mucho tiempo. El problema es que este ha sido un tema tabú, producto de la desconfianza y de la reticencia, hay que decirlo, de los legisladores de discutir el asunto y de los propios partidos políticos. Pero el PAN ha utilizado urnas electrónicas en contiendas internas, se han utilizado también en el caso del PRD. En fin, hay varios partidos que... Esto no es algo nuevo. Ahora, hay un dato interesante. Alguna legisladora, una senadora, revisaba su Twitter y de manera muy estridente decía que el INE le estaba arrebatando funciones al legislador. En efecto, la ley dice que la votación es en urna manual, digamos, de manera tradicional, pero, y eso, por eso hemos avanzado tan... si quieres, hasta tímidamente en los ejercicios de votación electrónica, pero con una lógica de ir poniendo sobre la mesa elementos ciertos, ya no especulativos, ¿no? O sea, con datos reales, ya con prácticas realizadas, para que se pueda tener una discusión de mayor alcance en ese sentido. Déjenme decirles una cosa adicional. En efecto, nosotros estamos tomando un paso y estamos haciendo una interpretación que puede ser impugnada, y habrá que ver qué dice el tribunal, para que se tengan estos elementos de cómo una votación electrónica, en urna electrónica, pues tiene datos ciertos, genera datos ciertos. Insisto, no es una especulación, ¿sale? Y se nos dice que están metidos en el terreno del legislador. Bueno, es lo que ha hecho el INE para lograr avanzar en muchos temas en nuestra democracia desde hace mucho tiempo. Es decir, el legislador muchas veces va en un régimen, en un ritmo mucho menor del que marcamos las autoridades electorales. ¿Quieren un ejemplo? Sí. Pues las acciones afirmativas en materia de género. Nosotros tomamos una serie de decisiones que no estaban en la ley y que en estricto sentido, si quieres verlo así, le tocaba poner al legislador. Bueno, pero hoy el Congreso presume con justa razón que se trata esta, la actual, de la primera de la legislatura de la paridad de género. Pues eso es gracias a que el INE hizo un montón de cosas antes. Otro dato, hoy vamos a elegir para él, bueno, hoy no, el 6 de junio, vamos a elegir a 21 candidatos, los partidos tendrán que proponer a 21 candidatos que pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena, algún pueblo o comunidad originario, como una medida afirmativa para que los indígenas tengan representación en el Congreso. ¿Eso lo dice la ley? Claro que no. No lo dice la ley. Lo hizo el INE como una medida afirmativa y fue ratificado por el tribunal. Es decir, el Congreso y los órganos electorales deben estar en un permanente diálogo. Y me da la impresión de que toda esta andanada contra la urna electrónica en realidad es producto más de una narrativa bien peligrosa, que ojalá no se instale entre nosotros, de querer descalificar a priori las elecciones. Es decir, de actores que buscan descalificar al árbitro, descalificar al proceso, para por si se necesita, déjame decirlo así, dependiendo de los resultados electorales. Ojalá yo me equivoque y sea solo suspicacia. Pero como dicen coloquialmente, la burra no era arisca, ¿no?, sino que la hicieron. Entonces sabemos perfectamente quiénes son los interlocutores, los actores políticos, y ojalá yo me esté equivocando y esto no sea la construcción a priori de una narrativa que pretenda descalificar el proceso electoral, un proceso electoral que está siendo cierto, transparente, auditado como pocos, y que es ya desde ahora un referente también a nivel internacional, ¿no?
Pues sí, y bueno, pues sin lugar a dudas estaremos hablando mucho. Yo sé que a la gente le cansa hablar de los procesos electorales, sobre todo porque luego, pues sí, son largos, son complejos, y más este que es tan grande. Pero bueno, importante, por supuesto, saber lo que está pasando, y por eso también agradecemos estos minutos. Gracias, Lorenzo, y seguimos en comunicación.
Abrazo, al contrario, Gaby, Javier, los saludo con mucho afecto, y viene la etapa en la que habrá que estar en mucha más comunicación para poder explicar estos procesos que son nuevos en muchos sentidos. Gracias, de veras.
Gracias, gracias a ti. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y bueno...